Sesión 060. Recorrido por la pasión externa de Jesús. Hemos hablado mucho acerca de la pasión de nuestro Jesús desde la perspectiva de los escritos de la Divina Voluntad, y parecería que hemos olvidado la parte visible de esta última etapa dentro de los sufrimientos de Él. Y aunque nos manifiesta que estos fueron la mínima parte de todo lo que sufrió, el relato de la vidente María Valtorta es de un realismo impresionante, por lo que en el transcurso de esta cuaresma iremos recorriendo junto con el mártir del Gólgota, uno a uno sus sufrimientos. Por lo que debemos aprovechar esta oportunidad para girar en esta etapa de la vida de nuestro Jesús, viviendo junto con él dichos acontecimientos. Haciendo lo anterior podremos darle una mayor profundidad al ejercicio de las 24 horas de la pasión de Luisa. Y aunque aparentemente existan algunas discrepancias con lo narrado en los escritos de Luisa, no debemos dejar de profundizar en lo expuesto, pues sabemos que son dos pasiones totalmente diferentes, una es la externa, y la otra es la que el amor divino le infligía en su interior. Iniciamos desde la parte del huerto de Getsemaní. La agonía y la aprehensión de Getsemaní. 11 de febrero 1944, van por el camino al huerto, y Juan, el discípulo amado, le dice a Jesús, «Sálvate, Jesús. Me salvo, de veras. Oh, Dios mío, gracias». Juan parece cual una flor doblada por el calor del estío que con el fresco se yergue sobre su tallo. Dice, lo digo a los demás. ¿A dónde vamos? Yo a la muerte, vosotros a la fe. Pero no has dicho ahora que te salvarás. El predilecto pierde los ánimos. Me salvo, en verdad que me salvo. Si no obedeciese al Padre, me perdería, por esto me salvo. Pero no llores así, tú pareces chiquillo, que hubiese perdido a su padre, y no es así. Más que si perdiera a mi padre, yo pierdo. Te pierdo a ti, no me pierdes porque sigues amándome. Se pierde el que se separa de nosotros por el olvido en la tierra y por el juicio de Dios en el más allá. Pero nosotros nunca estaremos separados, jamás. Ninguna cosa, ni esta, ni aquella, nos separará. Pero Juan no oye razones. Simón se acerca más a Jesús, y en voz baja, confidente, dice, Maestro, yo y Simón Pedro, esperábamos haber hecho alguna cosa buena. Pero, tú que sabes todo, dime, ¿dentro de cuántas horas crees que vas a ser capturado? Cuando la luna no haya apenas llegado a su centro, Simón da muestras de dolor y de impaciencia, por no decir de rabia. Oh, ¿por qué no pudimos entender entonces? ¿Por qué no nos dijiste algo? Respóndeme, ¿no lo has dicho a nadie? ¿Exactamente a nadie? Tal vez solo hace unas cuantas horas, ¿has caído en la cuenta? Siempre lo he sabido, oh maestro mío, pobre maestro que no tienes ni siquiera el consuelo de ignorar las obras de los demás. Dices bien, el consuelo de ignorar, porque las obras malas son más que las buenas, pero también veo las buenas y me regocijo. Entonces tú sabes que, Simón, es la hora de mi pasión. Para hacerla más completa, el Padre me retira la luz conforme se aproxima la hora. Dentro de poco no tendré más que tinieblas y el espectáculo de lo que son las tinieblas, que son todos los pecados de los hombres. No podéis comprenderlo. Nadie, a no ser que Dios lo llame para una misión especial, comprenderá esta pasión dentro de la gran pasión. Y dado que el hombre es material aun cuando ama y reflexiona, habrá alguien que llorará y sufrirá por los golpes que yo reciba, por los tormentos que soportaré, pero no se podrá igualar a esta tortura espiritual que, creedlo, será la más atroz. Habla, pues, Simón. Guíame por el sendero a donde te trae la amistad que sientes por mí, porque yo soy un pobre que enceguece y ve fantasmas, no cosas reales. Juan se pega a Jesús y le pregunta, ¿qué? ¿No ves más a tu Juan? Te veo, pero los fantasmas surgen de las tinieblas de Satanás, visiones de pesadillas y de dolor. Todos, estamos envueltos esta noche en este miasma del infierno. En mí trata de crear cobardía, desobediencia y dolor. En otros, aun cuando no son miedosos, ni criminales, fomentará la delincuencia y el pavor. En otros que son ya de Satanás, fomentará la perversión sobrenatural. Digo esto porque su perfección en el mal será en tal grado que supere las posibilidades humanas, y alcance en la cumbre que está siempre en lo sobrehumano. Señor, ¿yo qué seré? Pregunta Juan, oh pequeñito mío, tú estás confiado al amor, y tan robusto, es que te guiará como una madre. No te doy órdenes, ni guías. Te dejo sobre las aguas del amor, que son tan tranquilas y profundas que no me hacen dudar nada de tu futuro. Ahora dividámonos. Yo voy arriba a orar. Conmigo quiero a Pedro, Juan y Santiago. Vosotros quedaos aquí. Y, si fuereis atacados, gritad. No tengáis miedo. No se os quitará un cabello. Rogad por mí. Olvidad cualquier odio, cualquier miedo. No será más que cosa de un momento y después la alegría será completa. Sonreíd, que yo lleve en el corazón vuestras sonrisas. Bien, os lo agradezco, amigos, adiós. Que el Señor no os abandone. Jesús hace un gesto con la mano, entre bendición y adiós. Prosigue su camino. La luna está ya muy alta. Rodea con su luz su alta figura, y parece como si la hiciera más alta, como si la espiritualizara, como si hiciera más claro su vestido rojo y más pálido el color oro de sus cabellos. Detrás de él se dan prisa en caminar Pedro con la antorcha y los hijos de Zebedeo siguen hasta llegar al límite del primer borde de la plaza rústica del olivar. Allí está la entrada a la plazoleta irregular y los subsiguientes bordes que van sobreponiéndose en el monte. Jesús dice, deteneos y esperadme aquí, mientras yo oro. Pero no durmáis. Podría tener necesidad de vosotros. Os pido por caridad, orad. Vuestro maestro se encuentra muy abatido, y realmente es víctima de gran agotamiento. Parece como si cargara un gran peso. ¿Dónde está el varonil Jesús que habla a las turbas? El hermoso, el fuerte, el de ojos de dominador, de dulce sonrisa, de la voz sonora y agradable. Es como una que ha corrido o ha llorado. Tiene una voz cansada y falta de aliento. Triste, triste, triste. Pedro contesta por todos. Está tranquilo, maestro. Vigilaremos y oraremos. No tienes más que llamarnos, que enseguida acudiremos. Jesús los deja mientras los tres recogen hojas y pedazos de ramas para hacer una hoguera que los tenga despiertos y para defenderse del rocío que empieza a caer abundante. Camina, volviéndoles las espaldas, de occidente a oriente, y por eso le da la luna en la cara. Veo que un gran dolor dilata más sus pupilas, probablemente es la negrura del cansancio, que se prolonga, tal vez la sombra del párpado, no lo sé. Lo que sé es que tiene los ojos más abiertos y más sumidos. Sube con la cabeza inclinada, tan solo de cuando en cuando lanza un suspiro como si se sintiese cansado y le faltase el aliento, y entonces recorre con sus ojos tan tristes el sosegado olivar. Sube unos cuantos metros, después da vuelta hacia adentro de un escalón en forma de parapeto que lo separa él y a los tres que quedaron más abajo. Jesús se detiene allí, ruega con los brazos abiertos en forma de cruz, con el rostro levantado al cielo, una plegaria larga, ardiente, de cuando en cuando suspira, y pronuncia una palabra clara. No es un salmo, ni el Padre Nuestro, es una plegaria que nace de su amor y de su necesidad. Un verdadero hablar con su padre. Las pocas palabras que logro captar me lo dicen. Tú lo sabes. Soy tu hijo. Todo, pero ayúdame. Ha llegado la hora. No pertenezco más a la tierra. Cesa la necesidad de ayuda a tu palabra. Haz que el hombre te satisfaga como redentor, Como te ha sido obediente, la palabra, es lo que tú quieres, te pido piedad, para ellos, los salvaré, esto es lo que te pido, así lo quiero, salvados del mundo, de la carne, del demonio, puedo pedirte todavía, mi petición, es justa, Padre mío, no por mí, sino por el hombre que es tu creación, y que quiere convertir en fango su alma, arrojo en mi dolor y en mi sangre este fango para que vuelva la esencia incorruptible del espíritu que te agrada a ti. Jesús se vuelve, se reclina sobre el peñasco y cruza los brazos, mira a Jerusalén. La mirada de Jesús se hace cada vez más triste, murmura entre dientes, parece de nieve y es toda un pecado, a cuantos dentro de ella curé, a cuantos hablé, ¿dónde están los que me eran fieles? Baja la cabeza, y mira fijamente el suelo cubierto de hierba pequeña y salpicada de rocío, aunque tenga la cabeza inclinada, sé que llora, después alza la cabeza, abre los brazos, los junta sobre la cabeza y los balancea así unidos. Se pone de pie, regresa a donde están los tres discípulos sentados alrededor del fuego hecho de ramas de árbol. Los encuentra medio dormidos. Pedro, se ha apoyado sobre un tronco con las espadas y con los brazos cruzados sobre el pecho, su cabeza blanca. Son los primeros albores de un sueño profundo. Santiago, está sentado, con su hermano, sobre una gran raíz que sale de la tierra y sobre la que pusieron sus mantos para sentir menos los nudos, y, aunque están más incómodos que Pedro, están bien dormidos. Santiago tiene la cabeza recostada sobre la espalda de Juan, y este ha doblado la suya sobre la de su hermano, como si al empezar a cabecear se hubiesen quedado así. Dormís, noroeste, habéis sabido estar despiertos, una sola hora, y yo tengo tanta necesidad de vuestro consuelo y de vuestras oraciones. Los tres, aturdidos, dan un salto, se frotan los ojos, murmuran una excusa, echan la culpa a la digestión como causa principal de su somnolencia. Es el vino la comida, pero ahora ya pasa. Ha sido un momento, no teníamos ganas de hablar, y esto nos ha producido sueño. Pero vamos a orar, y no sucederá más. Sí, orad y velad. También vosotros tenéis necesidad de ello. Sí, maestro, te obedeceremos. Jesús regresa. La luna, que le da en su rostro me lo hace ver más pálido, desconsolado, adolorido, envejecido. En su boca, se dibuja una línea de cansancio. Camina más lento, más encorvado a su peñasco. Se arrodilla, apoyando los brazos en la roca que no es lisa, sino que a la mitad, tiene un hueco, como si se lo hubiesen hecho a propósito. Vuelve a orar y a meditar. Debe ser muy triste lo que medita. Más bien le causa angustia que tristeza, porque, para huir de ello, se levanta, camina hacia adelante y hacia atrás murmurando palabras que no logro captar. Ahora levanta la cabeza, ahora la baja, ya gesticula, ya pasa las manos sobre sus ojos, sobre sus mejillas, sobre sus cabellos con movimientos mecánicos y agitados, como hace quien se encuentra en medio de una gran angustia. Gesticula en dirección de Jerusalén. Torna a levantar los brazos hacia el cielo como para pedir ayuda. Se quita el manto como si tuviese calor. Lo mira. ¿Y qué ve? Sus ojos no miran otra cosa que su tormento y todo sirve para crear ese tormento, para aumentarlo, hasta el manto que le tejió su madre. Lo besa. Perdón, mamá, perdón. Parece como si hablase al manto, tejido con amor materno. Se lo pone otra vez. Está dentro de un suplicio. Quiere orar para vencerlo. Pero con la oración vuelven los recuerdos, las aprensiones, las dudas, las lamentaciones. Es una avalancha de nombres, de ciudades, de personas, de hechos. No puedo seguirlo porque es veloz, y pasa de una cosa a otra. Es su vida evangélica que pasa ante su vista, y le trae el recuerdo de Judas traidor. Es tanta su angustia que para vencerla, grita en voz alta los nombres de Pedro y Juan. Dice, Ahora vendrán, son muy leales. Pero ellos no vienen, llama nuevamente, parece aterrorizado como si viese algo extraño, va veloz hacia el lugar donde están Pedro y los dos hermanos, los encuentra cómoda y profundamente dormidos, alrededor de pequeños tizones que casi para terminar dan un rojizo chispazo entre las cenizas grises. Pedro, os he llamado tres veces, ¿qué hacéis? Todavía estáis dormidos, ¿no veis cuánto sufro? Orad, ¿no os venza la carne? Que no os venza, a ninguno, si el espíritu siempre está listo, la carne, es débil, ayudadme. Los tres tardan más en despejarse, al final lo logran, y con los ojos hinchados, piden excusas, se levantan, primero incorporándose, después poniéndose de pie, pero, mira, murmura Pedro, no nos había pasado nunca, debe ser cosa de aquel vino, era fuerte, además este aire fresco, nos hemos cubierto para no sentirlo, de hecho se habían cubierto con los mantos hasta la cabeza, no hemos visto más el fuego, no hemos tenido más frío, y hete que el sueño llegó, dices que nos llamaste, a mí me pareció que no estaba tan dormido, Juan, busquemos ramas de árboles, movámonos, se nos pasará, arroja un montón de hojas secas en las brasas, sopla para que prenda otra vez la llama y la alimenta con ramas de espinos que trajo Juan, por su parte Santiago trae una rama gruesa y la echa al fuego, la llama, se levanta alta y alegre, iluminando la pobre cara de Jesús, una faz verdaderamente triste a la que no se le puede mirar sin llorar, el resplandor que ilumina aquel rostro, queda anulado en un cansancio mortal, dice, me encuentro en una angustia, que me mata, oh, sí, mi alma, está triste hasta morir, Jesús los mira, no les dice un reproche, sacude su cabeza, suspira y regresa al lugar de antes, nuevamente ora de pie con los brazos abiertos en cruz, después se arrodilla como al principio, con la cara inclinada hacia las florecitas, piensa, calla, solloza fuertemente, su cuerpo poco a poco se encoge, y se recarga sobre los talones, llama al padre siempre con mayor ansiedad, o dice, es muy amargo este cáliz, no puedo, no puedo, está sobre mis fuerzas, todo lo he podido, pero esto no, apártalo, padre, de tu hijo, ten piedad de mí, ¿qué hice para merecerlo? Después torna a decir, pero padre mío, no escuches mi voz, si con ella pido lo que es contrario a tu voluntad, no te acuerdes de que soy tu hijo, sino tan solo un siervo tuyo, no se haga mi voluntad sino la tuya, así permanece por un poco de tiempo, después da un grito sofocado y alza un rostro convulso, un momento solo, después cae al suelo, con la cara sobre la tierra, y así permanece, es una piltrafa de hombre sobre quien pesa el pecado del mundo, sobre quien se abate toda la justicia del Padre, sobre quien descienden las tinieblas, la ceniza, la hiel, esa cosa tremenda, tremendísima que es el abandono de Dios mientras Satanás atormenta, es la asfixia del alma, es el ser sepultado vivo en esta cárcel que es el mundo, cuando no se puede sentir que entre nosotros y Dios, haya un lazo de unión, es lo mismo que estar encadenados, con cerrojos, apedreados con nuestras propias oraciones que recaen puntiagudas encendidas, es lo mismo que dar puntapiés contra un cielo cerrado en donde no penetra la voz, ni las miradas de nuestra angustia, es lo mismo que ser huérfanos de Dios, es la locura. La agonía, la duda de haber sido hasta el momento objeto de engaño, es la convicción de que Dios ha arrojado a uno, de estar condenado, es el infierno. Jesús llora con movimientos y suspiros de un agonizante, nada, fuera, la voluntad del Padre, esa sola, tu voluntad, Padre, la tuya, no la mía, inútil, no tengo más que un Señor, el Dios Santísimo, una ley, la obediencia, un amor, la redención, noroeste, no tengo más madre, no tengo más vida, no tengo más divinidad, No tengo más misión. Inútilmente me tientas, oh demonio, con mi madre, con la vida, con mi divinidad, con mi misión. Tengo por madre a la humanidad y la amo hasta morir por ella. La vida la devuelvo a quien me la dio, y me la pide, al supremo dueño de todo ser viviente. Afirmo la divinidad al ser capaz de esta expiación. La misión la realizo con mi muerte. No tengo más, fuera de hacer la voluntad del Señor, mi Dios. Lárgate, Satanás. Lo dije la primera y segunda vez, y vuelvo a decirlo la tercera. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Largo de aquí, Satanás. Yo soy de Dios. Después, entre su respiración cortada, no pronuncia más que, Dios, Dios, Dios. Lo llama a cada latido de su corazón. Parece que a cada latido, brota la sangre. Los vestidos de la espalda, absorben, y se hacen oscuros no obstante la gran claridad de la luna que lo envuelve todo. Sin embargo, un resplandor más fuerte se forma sobre su cabeza, suspendido, como a la altura de un metro, un resplandor tan fuerte, que el abatido lo ve filtrarse entre las ondas de sus cabellos bañados de sangre y el velo que la sangre forma sobre los ojos. Levanta la cabeza. La luna brilla sobre el pobre rostro y todavía brilla más la luz angelical semejante a la diamantina de blanco azul del planeta Venus. Y se deja ver toda la terrible agonía en la sangre que sale por los poros. Las cejas, los cabellos, el bigote, la barba, está bañada de sangre, que corre por las sienes, brota de las venas del cuello, por las manos, y cuando tiende las manos hacia la luz angelical y las mangas anchas, se corren hasta los codos, los antebrazos de Jesús sudan sangre. En la cara tan solo las lágrimas forman dos líneas marcadas en la roja faz. Vuelve a quitarse el manto, se seca las manos, la cara, el cuello, los antebrazos. El sudor continúa. Se oprime una y otra vez con más fuerza, el manto sobre la cara y al quitárselo, aparecen en él claramente las huellas frescas que parecen de color negro. La hierba del suelo está enrojecida de sangre. Se tiene la impresión de que Jesús está próximo a desvanecerse. Se desabrocha el cuello, como si sintiese ahogarse. Se lleva la mano al corazón, después al cuello, se da aire con ella, teniendo la boca abierta. Se deja caer contra el peñasco, hacia el borde de la zanja. Se echa sobre la espalda, con los brazos que penden a lo largo del cuerpo, como si estuviese ya muerto, la cabeza inclinada sobre el pecho. No se mueve para nada. La luz angelical se desvanece poco a poco. Viene como absorbida en la luz de la luna. Vuelve a abrir Jesús sus ojos. Levanta con fatiga el cuerpo. Mira, está solo, pero está menos angustiado. Alarga la mano. Recoge su manto que había tirado sobre la hierba, y vuelve a secarse la cara, las manos, el cuello, la barba, los cabellos. Toma una hoja larga que está justamente junto a sus ojos, y bañada de rocío. Con ella termina de limpiarse la cara, las manos y después se seca. Repite esto una y otra vez con otras hojas hasta que desaparecen las huellas de su horrible sudor. Tan solo el vestido está manchado, especialmente en la espalda, en los pliegues de los antebrazos, en el cuello y en la cintura. Mira también el manto. Lo ve muy manchado. Lo dobla y lo coloca sobre el peñasco, donde está cóncavo, cerca de las florecillas. Fatigosamente, como por debilidad, se deja caer de rodillas. Ruega apoyando la cabeza sobre el manto, sobre el que ha puesto ya las manos. Después se levanta apoyándose contra el peñasco, y todavía vacilante, se dirige a donde están los discípulos. Su cara está palidísima. No hay turbación. Es un rostro lleno de hermosura divina aun cuando está exangüe y triste más de lo acostumbrado. Los tres duermen tranquilamente, Envueltos en sus mantos, recostados cerca del fuego ya apagado, se les oye respirar profundamente, después roncar. Jesús los llama, inútil, debe inclinarse y sacudirlos un poco. Jesús, levantaos y vámonos. El que me traiciona, está cerca. Los tres, todavía atontados, se levantan, miran a su alrededor. Olivos, la luna, pájaros, vientecillo, tranquilidad, ninguna otra cosa. Siguen a Jesús sin replicar. También los otros ocho, están más o menos dormidos alrededor del fuego apagado. Levantaos, ordena Jesús. Mientras Satanás viene, mostrad al que no duerme y a sus hijos que los hijos de Dios no duermen. Y en medio de tempestuosas preguntas y respuestas se ponen los mantos apenas a tiempo para aparecer en orden ante los esbirros capitaneados por Judas, que se lanza sobre la tranquila plazoleta iluminada en un instante con antorchas. Son una horda de bandidos disfrazados de soldados, la hez de las galeras, con sonrisa de demonios. Se encuentra también uno que otro cobardón del templo. Los apóstoles todos se aglomeran en un ángulo. Pedro está delante y detrás del grupo los demás. Jesús permanece donde estaba. Judas se acerca, resistiendo la mirada de Jesús, que es un mirar relampagueante de sus mejores días. No baja la cara. Al contrario, se acerca con una sonrisa de llena y lo besa en la mejilla derecha. Amigo, ¿qué has venido a hacer? ¿Con un beso me traicionas? Judas dobla por un momento la cabeza, después la levanta muerto, al reproche y a cualquier invitación de arrepentimiento. Jesús, después de las primeras palabras pronunciadas con vigor, habla con la voz adolorida del que se resignó a una desgracia. Con un aullido de esbirros, se acercan llevando sogas, bastones, y tratan de apoderarse, no solo de Jesús sino también de los apóstoles. Menos de Judas, se comprende. ¿A quién buscáis? Pregunta Jesús calmada y majestuosamente. A Jesús Nazareno. Yo soy. La voz es un trueno. Delante del mundo asesino y del que es inocente, delante de la naturaleza y de las estrellas, Jesús da testimonio claro, leal, seguro. Podría decir que está contento de podérselo dar, mas, si hubiese lanzado un rayo, no habría podido haber hecho algo más. Como un manojo de espigas talladas, todos caen al suelo. Quedan en pie solo Judas, Jesús y los apóstoles, que ante el espectáculo de los soldados derrumbados toman aliento, de modo que se acercan a Jesús con amenazas tan claras contra Judas que éste da un brinco, apenas a tiempo para librarse del golpe maestro de la espada de Simón, y en vano le siguen piedras y bastones que le lanzan los apóstoles que no tienen espada. Huye más allá del cedrón y se pierde dentro de la lobreguez de una vereda. Alzaos. ¿A quién buscáis? Vuelvo a preguntaros. A Jesús Nazareno. Os lo he dicho que soy yo, dice Jesús con dulzura. Sí, con dulzura. Dejad, pues, libres a estos. Yo vengo. Dejad las espadas y bastones. No soy un ladrón. Siempre estuve entre vosotros. ¿Por qué no me apresasteis entonces? Pero esta es vuestra hora y la de Satanás. Mientras habla, Pedro se acerca al hombre que extiende sus manos para amarrar a Jesús, y le da un certero golpe de espada. Si la hubiese usado con la punta, lo hubiera degollado como a un macho cabrío. Así, no hace otra cosa que cortarle casi la oreja, que queda colgando en medio de un borbotón de sangre. El hombre grita, creyéndose muerto. Hay confusión entre los que se quieren adelantar y los que tienen miedo al ver relucir espadas y puñales. Dejad las armas. Os lo ordeno. Si quisiera, tendría los ángeles del Padre para que me defendiesen. Y tú cúrate primero en el alma, si puedes. Antes de extender sus manos a las sogas, toca la oreja, que sana. Los apóstoles dan gritos de rabia. Sí, me desagrada decirlo, pero es así. ¿Quién dice una cosa? ¿Quién otra? Alguien grita, nos has traicionado. Otro, Es un loco. El de más allá. ¿Quién te puede creer? Quien no grita, huye. Jesús queda solo, él, los esbirros, y empieza el camino.